Cultura y arte. Hacemos pie en las actividades artísticas. Nuestra agenda alternativa.
Y 24 de la mañana. Axel, tengo el gusto de recibir hoy aquí en nuestros estudios. Te presento a Javier Ruiz.
Javier, buen día.
Javier Ruiz, que lo voy a presentar como un gestor cultural. Si bien lo conozco desde de la política, ha sido concejal, ¿verdad, Javier? En Loma de Zamora. Buen día, ¿cómo te va?
Bien, buen día. Gracias por la invitación.
Bueno,
ahí estamos.
Hoy sabemos que tenés una trayectoria política larga e importante, pero hoy venís en la condición de gestor cultural.
Así es.
Así te vamos a entrevistar hoy en esa condición. ¿Seguís haciendo el Precosquín como siempre?
Sí, estamos en el 17º año de ser la sede de Lomas de Zamora. Así que venimos trabajando hace 17 años interrumpidamente. Hubo una sola vez que no se pudo hacer el pre por el tema pandémico, pero después todos los años lo venimos haciendo.
¿Uno solo te privó la pandemia?
En realidad privó.
Un éxito.
Privó al festival.
Claro.
No por nosotros, sino por el pre. Al no hacerse el Cosquín, se hizo el pre-Cosquín.
Exacto.
Y no se pudo llevar adelante el selectivo. Nosotros tenemos fecha ahora el 8 de octubre, el fin de semana del 8 de octubre de este año. Son las fechas de los selectivos en la región, en Lomas de Zamora. Lo llevamos adelante de la Asociación Civil, que la sigla es CAEP, Centro de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas. Y bueno, esperamos que este año poder hacerlo en la región el 8. El 10 de diciembre tenemos la gala de presentación de los representantes de nuestra sede. Y los primeros días de enero del 2023 vamos a estar en Córdoba.
Javier, para los que no conocen bien cómo se desarrolla todo esto, ¿qué es el Precosquín y cómo se gesta, digamos?
El Precosquín es un certamen nacional de nuevos valores. La Comisión Nacional de Folclore, que es la que lleva adelante el Cosquín, designa, en este caso, estamos alrededor de 60 sedes en el país. Avellaneda es una sede con la que tenemos un buen vínculo de trabajo, mancomunadamente con otras sedes del conurbano. Hacemos una sinergia de relación con estos lugares. Y en eso se designan durante el año, casi siempre en la segunda mitad del año, los selectivos en cada sede, participan distintos rubros, ya sean de música, de danza y de canto, los que son elegidos en esas sedes van a participar en unas jornadas nacionales que se hacen en el mismo lugar que se hace el Cosquín,
en la Plaza
Próspero Molina, en el escenario de Atahualpa Yupanqui. Claro. Con menor convocatoria, porque aproximadamente las noches de festival el lugar desborda, pero con una cantidad importante de audiencia, ¿no? Estamos hablando alrededor de, por noche habrá entre 5.000 y 7.000 personas viendo el selectivo, ese selectivo.
¿Ese selectivo quién lo elige, digamos? ¿Las mismas autoridades o también el público?
No, son por jurado. Nosotros tenemos un jurado que proponemos a la organización central con un grado de requisitos de carrera y de formación para poder hacer el selectivo en esos rubros, en la danza, en la música y en el canto. Y después hay un jurado nacional, que normalmente son figuras reconocidas del ambiente, particularmente más del folclore. Y eso son distintas rondas. Vamos y, entre comillas, competimos con otras 8 o 10 sedes del país, y en más o menos en 10 jornadas se llegan a las finales. Y ahí el ganador o los ganadores o las ganadoras tienen la posibilidad de actuar en una noche central del festival, en horario central de televisión, casi siempre acompañada o en el mismo espacio que la figura convocante de esa jornada.
Entiendo.
Entonces le da la relevancia.
Pero además están las famosas peñas de Cosquín, donde también me imagino que participan ahí, ¿no?
Sí, no solo las peñas, sino también el circuito de balnearios.
Claro.
y los lugares, los escenarios callejeros. Uh-huh. Están las peñas, que es donde uh-huh. podés participar como cualquier peña. Después están los circuitos.
Que la recomiendo a cualquiera, que no ha ido, que vayan a
el
las peñas antes que conozcan.
Cualquier cosa. Que vayan.
Sí, 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 que vayan a las peñas.
Que vayan a, que primero, donde... yo les recomendaría a la tarde al balneario,
claro,
a los balnearios,
ejemplo, exacto.
A la toma, a cualquier parte del río Cosquín, donde van a ver que también se arma. Uh-huh. Después tenemos la tarde-noche los circuitos, los escenarios callejeros, las otras plazas y, y lo que se transforma en peatonal ahí en el centro, y obviamente la peña. Y después de todo eso, o sea, yo le recomendaría a cualquier persona
que vaya al festival directamente.
Sí, claro. Que vaya a Cosquín en ese tiempo. Claro, que vaya, si puede, en el final del pre-Cosquín y el principio del festival.
Sí.
Y esa es una
experiencia única, sí, claro.
Los artesanos también. Hay algo que no tiene. Hay un encuentro nacional de artesanos que es impactante, es muy bueno. Así que es recomendable para cualquiera que haga eso.
Estaba pensando, Javier, que esta iniciativa a la cual he concurrido un par de veces,
sí.
a las convocatorias pre-Cosquín, debe tener muchísimos artistas que quizás no tienen los recursos para moverse de forma independiente o autogestiva. Aquellos que ganan la posibilidad de ir a Cosquín, ¿se los ayuda de alguna manera? ¿Cómo es la parte social ahora? La artística nos quedó clarísima. ¿Y la social cómo sería?
No, dos cosas. El artista, para participar en la sede, tiene una inscripción.
Uh-huh.
Y esa inscripción, en nuestro caso, se traduce en alimentos no perecederos, uh-huh. que a través de nuestra asociación civil uh-huh. lo destinamos a merendero y comedores que están en el barrio. O sea, usamos eso.
Bien.
Y por otro lado, el ganador de la o los que ganan en la sede, en nuestra sede tienen la cobertura del viaje y la estadía allá.
Excelente.
O sea,
eso es una oportunidad completa entonces,
sí,
desde
sí.
lo artístico y de lo social.
Sí, porque lo que tratamos de hacer es que se sientan lo que realmente son, que son artistas, uh-huh. entonces uh-huh. que su preocupación sea por ese tiempo que van a tener en el escenario para desplegar su arte, que el resto, el traslado, el lugar donde hospedarse, las comidas, y eso esté cubierto por la organización. Y ese es un trabajo que hacemos durante todo el año,
claro.
para conseguir los fondos uh-huh. que permitan que
los artistas puedan
los
estar
los artistas pueden hacer, claro.
Y en esto de cubrir justamente las necesidades de los artistas, en estos 12 años, ¿has tenido gente que ha podido destacarse, digamos, no solamente por el arte que hace, sino que ha tenido
trascendencia
en el sentido, no solamente en el festival, digo, después, posteriormente,
claro.
que eso es lo mejor?
Nosotros, bueno, 17 años. Sí, muchos se profesionalizan,
claro.
Y viven de esto. Muchos tienen que ver con no solo con el espectáculo, sino también con la docencia.
Ajá.
Porque hay mucho proceso de la posibilidad. La formación docente le permite tener un sustento un poco más estable,
uh-huh.
no tan variable,
claro.
y poder hacerlo. Y después es un ámbito complejo, difícil, competitivo,
sí, claro.
pero me parece que es como decirlo, te completa, te
claro.
hace, o sea, las personas que podemos hacer lo que nos gusta. Sabemos que es muy difícil encontrar esa simbiosis de poder vivir de lo que te gusta, uh-huh. Hacer todo lo que, digamos, que además lo que querés hacer te permita sostener, por ahí, como digo, llenar la heladera, o por
claro,
lo menos
claro.
tener algo adentro de la heladera.
Sí, sobrevivir, digamos, sí. de la cuestión, exacto.
Y ya que estamos, y para conocerte aún un poco más, Javier, además de Javier político que yo conozco, ¿hay un Javier artista?
No.
Ah,
No, a mí me gusta contemplar, me gusta uh-huh. disfrutarlo. Entonces,
y generar la oportunidad.
Sí, sí, yo me siento, soy
un gestor.
Un feliz, muy feliz cuando lo veo a la gente que está feliz.
Claro.
Viste, me comparto mucho la empatía esa, la alegría de verlos, y muchas cosas que fuimos aprendiendo. Y uh-huh. te lo vinculaba porque nosotros además como asociación civil tenemos un terciario de un profesorado de teatro.
Ah, muy bien.
Acá entramos en el tema teatro.
Entonces,
lo prometí a Axel también.
Entonces, bueno, todo eso es todo una misma atmósfera.
Uh-huh,
entonces,
okay.
El viaje de las personas, de ir a Córdoba, de llegar a Córdoba, muchos por ahí escucharon, pero nunca estuvieron.
Claro.
El hecho de estar El hecho de pisar el Atahualpa Yupanqui, de subirse, de cantar y de por ahí terminar. A nosotros nos pasó que la primera vez el primer conjunto vocal que llevamos no pasó la primera ronda.
Ah, mira.
Fuimos allá, ganó en nuestra sede, fuimos allá. Lo que sí pasó es que los chicos cantaron una peña que estaban enfrente, que sí alguien en ese momento que trabajaba con un artista muy popular, que lo deben conocer, que se llama El Chaqueño Palavecino, estaba en la peña, los escuchó, y no pasaron en la ronda, pero se fueron hasta a Bariloche a acompañar al Chaqueño a una presentación.
Qué haciéndolo de soporte.
Sí, los invitaron.
Mira, qué bueno.
Esas cosas que te da la vida que vos
claro,
decís.
Claro, vos agarras y decís, cuando nos mandaron la foto de Bariloche, que los pibes estaban ahí en el escenario.
Valió la pena, claro.
Vos sabés que esto me hace acordar, cuento una pequeña anécdota. Hay un grupo vocal en Córdoba que se llama De Boca en Boca. Son cinco mujeres del conservatorio vocal que trabajan y han formado un grupo. Y fueron de gira por Latinoamérica y ya estuvieron en Panamá. Da la casualidad que esa noche que se presentan, Rubén Blades agarra un diario, mira que en el teatro principal hay un grupo cordobés y va a verla. No solamente queda impactado porque cantan canciones internacionales, digamos, sobre todo muy africanas y demás, que el tipo las incorpora en un tema de la grabación, las lleva al estudio de grabación que estaba haciendo un disco y graba con ella un tema musical. Digo, estas cosas que pasan solamente en las cuestiones artísticas que tienen que ver justamente con la admiración de un artista al otro y
proponer la oportunidad para que ese artista esté en ese lugar.
Exactamente.
Sí, nosotros vimos que falta eso. Yo aprovecho, si no lo vieron, vean, no me llamo Rubén Blades, que es en la plataforma que hay de cine.
Sí.
Hay un documental de Rubén Blades muy lindo que últimamente está en difusión.
Mirá.
Está muy bueno. Es la historia un poco de él.
Sí.
Cuenta su historia.
Mirá.
Con el legado que nadie la cuente, digamos. Por lo menos hasta ese momento esas cosas las va a contar él.
Claro.
Y en esto de Blades, digo, pasan esas cosas. Vos agarrás y decís, se producen algunas cuestiones, se produce alguna combustión. Pero tenés que juntar esa chispa con el combustible. Y a veces, esto que vos decías, cuando el artista se le hace muy complicado presentarse en condiciones dignas.
Producirse, porque digamos, el punto está en la producción, más que nada.
Bueno, este año nosotros le agregamos que, porque creíamos que era algo que ya estaba resuelto, pensamos que todo el mundo lo hacía, pero vimos que no es así. Nosotros a los ganadores en música y canto en nuestra sede en octubre vamos a estar grabando un EP en noviembre, que ya lo tenemos resuelto para grabar un EP para que sirva de
plataforma, difusión. Digamos, claro.
Claro, porque a veces también pasa esto, un poco, bueno, ¿qué haces? ¿Y cómo es tu tarjeta de presentación?
Claro.
Además de agarrar, ponerte a bailar o tocar o cantar en ese momento.
Totalmente.
Bueno, por ahí también podés compartir un poco de ese arte. Lo podemos hacer, entre comillas, lo más simple que nos salió fue hacerlo a través del estudio de grabación, entonces con música y con canto lo podemos hacer. Con danza es más complejo porque para que esa transmitir todo lo que es la danza necesitamos que el audiovisual tenga una calidad distinta y bueno, ahí ya se nos complica más.
Que sea emitible, claro.
Maravilla que existan gestores, porque en realidad lo que está faltando en el ambiente artístico, en todas las disciplinas, son gestores.
Sí,
que
son
puedan,
más Javier Ruiz.
Más Javier que nos permitan, digamos, a los artistas tener posibilidad de mostrar.
Mirá, nosotros nos pusimos ahí, porque obviamente soy yo, pero somos varios, que nunca tuvimos veleidades de... No es que lo hacíamos para...
Claro, está clarísimo.
Lo disfrutamos muchísimo.
Claro,
o sea, disfrutamos todo ese tránsito, lo disfrutamos desde poder ayudar en el merendero o en el comedor con alimento no perecedero y de alguna característica y calidad, hasta poder terminar en Córdoba, ya te digo, muy emocionado porque llamando a la familia y diciéndole, estoy arriba del escenario, ya estoy acá y hoy canto, llorando todo, y la verdad es emoción, y bueno, es sentimiento, ¿no?
Y hablando de escenarios, contanos del teatro, que era un teatro que estaba en desuso, abandonado.
Claro,
¿qué pasó con el teatro?
El teatro es una historia de Lavallol.
A ver,
es una ciudad industrial. Lavallol es una ciudad que linda con Guillón, con Adrogué, en Lomas de Zamora, y tiene 60.000 habitantes y tuvo un origen muy industrial. Grandes empresas, marcas muy conocidas, por lo menos para los que no nos ven, pero para nuestra generación, marcas muy conocidas.
Sí.
Palmolive, Vieques, Firestone, Danica.
Claro.
a partir de esa llegada de trabajadores mayormente inmigrantes europeos, en 1908 se conforma la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, que la primera misión era una prestación de salud y otra de social. La de salud era como no había sindicatos que tuvieran ese tipo
claro,
de cosas.
Claro, algo tan básico en aquella época, ¿no? Que no había.
Y no. Claro. Porque la creación, digamos, el desarrollo sindical se produce dos décadas después.
Claro.
Bueno, en ese proceso se genera un espacio físico. Los trabajadores de la Vicker, que eran más cosmopolitas, porque venían de distintas partes de Europa, los maestros malteros. Lo digo por conocimiento, yo vivo en la casa del primer maestro maltero de Lavallol, un checoslovaco, que fue hecha en 1908.
Qué mal. Vamos a necesitar un par de programas más para saber.
Esas cosas. Hacen un espacio, un teatro, que estaba la estación de trenes, la fábrica, el salón, la asociación con el salón, un colegio bastante importante, se llama Escolechea, que todavía existe, y la Vieker. Y ahí empieza a juntarse la comunidad, empieza a acercarse ahí a partir de 1908. En 1910-12 compran otro terreno, lo dona la gente de la cervecería, le dona la parte y arman un salón que hoy tiene 18 metros de frente por 30 de fondo. Y ese era un salón de encuentro donde había casamientos, bailes. Y después le agregaron un escenario y queda conocido como el Teatro Cosmopolita a partir de mitad de 1920, entre el 20 y el 25, todavía no tengo el dato preciso. Todo esto lo fuimos recabando por testimonio de vecinos.
Sí.
Eso tuvo todo un derrotero, como tuvo distintas cosas, tuvo su momento de esplendor, cuando llegó la década del 40 y del 50, las orquestas se presentaban, entonces armaron un escenario chiquito, era el lugar de encuentro, no había sindicatos con sedes, no había clubes sociales, o sea, la comunidad se encontraba ahí, hasta la década, mitad de la década del 50, fin de la década del 50, donde empieza a trabajarse para que desde el Estado... no se podían juntar, no podían hablar, no podían nombrar a nadie.
Entonces,
después del 55, justo ahora se hizo poco una fecha de los bombardeos de Plaza de Mayo. Exacto. Bueno, todo lo que ven eso, eso pasó con los obreros también en esa zona. Hay una cosa muy linda, hay un club que se llama Arsenal de Lavallol, que es también una historia un poco parecida. Pero bueno, ¿qué pasó con el espacio físico? Fue tomado. Pasó a ser vivienda de familia, ya no se podían hacer las actividades. Después fue un depósito de féretros, de una casa velatoria. O sea, tuvo un derrotero en todo eso. Mira. Tuvo esporádicos recuperaciones de la comunidad para poder hacerlo, pero después no hubo. La anterior a nosotros fue en el 2000, fue entre el 99 y el 2001. Que yo no sé, ustedes son chicos...
¿verdad?
Pero en esa época, en el 2001-2002,
no la vivimos,
pasaron algunas cosas, entre Corralito, explosión social, todo el mundo en la calle, y la gente que estuvo laburando ahí, que se llamaba la Asociación Vicente Palotti, que era de Turdera, lo tuvo que dejar porque no tenía más forma de sostenerlo. Y volvió a ser parte de algunas personas que lo que hacían era alquilarlo, para distintas cuestiones.
O sea, no hay un dueño ahí, digamos.
Había la Asociación Mutual Socorro Mutuo como política. Y no, claro, no funcionó.
¿Desapareció?
Por eso te decía, nos estaban pidiendo datos para que encontráramos a alguno de los fundadores. Y digo, pero lo que pasa es que son de 1908.
Claro, ya ha pasado un tiempo.
No queda ninguno. Es más, el Strun, que era la persona que te decía, el hijo del maestro maltero, la familia no lo quiere, tiene 97 años, pero no hablé con el hijo para ver si lo podían traer de nuevo, vive en Capital,
claro.
Y por las condiciones de salud, pandemia, todo eso, lo tienen en una cajita de cristal.
Claro.
Entonces, eso empezó a ser un teatro. Nosotros en el 2013 los vecinos empezaron a decidir, juntamos firmas, se presentó un proyecto de ley de expropiación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, salió el proyecto de ley, y se sancionó esa ley, y nosotros presentamos un plan de trabajo para llevarlo adelante de la asociación civil, y nos dieron la expropiación, cayó en favor nuestro. O sea,
ahora pertenece a la...
Sí,
a
no
la,
está terminado el trámite formal, porque faltaría la escritura, que es lo que nos falta, pero bueno, todo lo demás estábamos de hecho, y desde el 2013 para acá empezamos a hacer cosas. Ahí funciona lo que te decía, el profesorado, que es un CPA, que es un Centro de Producción Artístico-Cultural, número uno en Lomas de Zamora, que es un terciario con título oficial, Para profesores de teatro, habilitado para dar en docencia, tanto pública como privada, con un título con reconocimiento nacional. Y ahí tenemos, vamos por la cuarta promoción, es una cursada de cuatro años, de lunes a viernes, de 16 a 22, los sábados también cursan algunas horas en la mañana. Y son cuatro años de cursada, tenés que tener el secundario completo y podés hacer. Ahí te recibí de profesor de teatro.
Profesor de teatro.
Para cumplir una de las cuatro lenguas que pide la provincia de Buenos Aires, que es la plástica, la danza, la música y el teatro, para poder cubrir esa vacancia que había.
Sí.
Porque eso surgió cuando fuimos a hablar con el Instituto del Teatro y no había. Para ver qué ayuda nos podían dar para poder mantener el teatro.
El Instituto Nacional del Teatro.
Exacto, ahí nos dijeron que, bueno, no tenían mucho para darnos, pero la persona que nos tenía dice, pero lo que podrían hacer.
Una buena idea les dieron.
Claro, dice, funden un terciario, porque no hay terciario. Los terciarios que había en la provincia de Buenos Aires estaban en Morón, en Bahía Blanca y ahí en La Plata.
Exactamente.
¿Y el teatro ya está recuperado? ¿Se puede hacer una función o están
no,
en eso?
No, porque nosotros al 2013 metimos, como te contaba, ¿qué hicimos? Presentamos un proyecto en el 2013-14 para readecuar el lugar.
Claro.
Y para una parte del terreno construir una parte nueva. Cuando vino el macrismo en el 2016, nos hicieron todas las investigaciones necesarias con el objetivo de pararnos la obra. Como obviamente era un teatro, La Plata estaba para un teatro y lo que venían a ver era un teatro, lo que hicieron fue ir desfinanciándole la obra a la empresa y después decidieron pararla en el 2000. Hicieron la campaña en el 2017.
Qué raro, che, que esta gente haga esto.
Son increíbles.
¿Cómo habrá sido?
No vaya a hacer cosas que hagan algo por la gente.
Yo puedo contar lo que nosotros nos pasó. Hicieron campaña con el teatro en el 2017 en la zona diciendo que iban a terminar y al otro día que terminó la elección no vinieron más.
Típica de
y lo dejaron
de
así. Entonces nos quedó el teatro todo medio.
A medio hacer.
A medio. Lo que pasa es, claro, si vos ves que las chapas del techo eran la última vez que habíamos hecho un cambio. Se hizo en la década del 60 y las volvimos a cambiar ahora en el 2014-15. O sea, hay una estructura que no se condice con lo que necesitamos en ese tiempo. Por eso necesitamos baño, necesitamos escenario. El escenario era una cajita puesta en una pared donde se llovía. Bueno,
hay que seguir trabajando. Montar un teatro con lo que implica los costos de luces, de tablero, de lo que sea.
Sí,
digamos.
Por eso. Nosotros la primera parte es que esté el edificio.
Claro.
Y después, como hay muchas ganas, mucho empuje y mucha historia, mucha sangre atrás de eso, los teatreros, sobre todo en el viste que dicen que en el oeste está el ajite.
Sí.
Bueno, en el sur está el aguante. Entonces,
claro.
Como en el sur está el aguante, el aguante de todo lo que es el teatro es en nuestra región, es por acá. Y hay escuela de eso, de cómo se hace con tiza y carbón. Cómo se hace todo con tiza y carbón. Decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Un teatro? Vamos a hacer un teatro.
Claro.
Hay que dar vuelta a un país, lo vamos a dar vuelta, como
por
tiene
supuesto.
Que ser. Entonces, cuando vos decís eso, ves que lo primero que necesitas es que haya el cubrir el techo, algunas condiciones dignas, y después todo se va completando. Y además, como es un teatro que tiene 100 años, y a mí me parece que, a mí y a otros compañeros nos parece que va a ser difícil, nosotros vivamos 100 años, seguramente vamos a dejar una parte más avanzada para que los que vienen atrás
terminen.
O lo disfruten o lo terminen, pero que también entiendan que son varias generaciones las que laburamos sobre eso.
La capacidad del teatro, digamos.
Y alrededor de 400.
Un teatro convencional, claro.
Sí, sí.
El teatro a la italiana, digamos.
Exacto. Son 450 con condiciones de acceso libre.
¿Tiene palcos eso?
No, es un salón.
Claro, es un salón.
Es un salón que se le agregó en la parte de atrás, se le metió el escenario. No es como los teatros que en ese momento se hacían, que eran los que venían con los palquitos.
Con los palcos, exactamente, porque abajo hacían la parte de los camarines.
Exacto.
Y demás cuestiones.
Acá no, acá es todo en la parte. Acá era un salón que cuando a partir de la década del 40 vieron la explosión del tango y las orquestas podían salir a tocar fuera del círculo de capital para atraerlos, les armaron en un escenario chiquito, le hicieron un agujero en la pared, abrieron una ventana y clavaron un escenario chiquito
Axel, tenés una cara de querer seguir con esto.
No,
todo
estas
el día,
cosas son maravillosas.
Pero la verdad, ya me hacen señas de producción que tenemos que ir cerrando.
Sí, señor.
Javier, lo último que te pregunto, hiciste mención a los merenderos. ¿Cómo está hoy la situación social en ese sentido? ¿Va más gente a los merenderos? ¿Está yendo un poco menos gente? Contame cómo lo están viviendo ustedes en lo personal, para cerrar.
Y sigue yendo gente. O sea, lo que pasa es que se fue modificando en algunos aspectos. Antes era un lugar de encuentro donde se comía, ahora se hace, se lleva, y mucha gente no, o sea, parece que hay gente que no entiende, pasó la pandemia por acá, y muchos quedaron abajo de la lona. Sí. Entonces, es muy complicado que la persona que hasta podía mantener el sustento de su casa, hoy hacerlo que participe en un lugar comunitario, o sea, hay mucha bronca, mucho dolor, y entonces, ¿qué se hace? Se prepara, consumen, comparten la mesa de los que pueden, pero muchos hay que se los llevan a la casa.
Claro.
Entonces, en cantidad sigue siendo lo mismo que te diría. Son distintas cuestiones. O sea, nunca nos subimos a la lona. Siempre se estuvo abajo de la lona. Entonces, pandemia, macrismo, pandemia, guerra, lo que le quieras poner. Sí. Pero hoy todos sabemos que la disparidad de precios, la inflación, hace que lamentablemente muchos, para poder completar el tema de la comida, participen. Entonces, por ahí, cuando pasás, no ves tanta gente, pero cuando sabés la cantidad de platos de comida que se comparten, siguen siendo igual o más. Y cada vez hay, por eso, para mí, cada vez un poco más de demanda. Y eso hace que sea complicado. Ya bueno, te digo, no es lo mismo que antes, que por ahí se juntaban muchos más en el lugar.
Claro,
cinco,
Javier, gracias por tanto, gracias por tu tiempo y por habernos visitado.
No, gracias a ustedes, muy amable por la invitación, y bueno,
muchas
agradecerle
gracias.
Acá al amigo que me trajo.
Cultura y arte. Hacemos pie en las actividades artísticas. Nuestra agenda alternativa.